para ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a hablar en breve con dos constructores, vicepresidente y presidente de la Corporación de Constructores Pemex Cup en la capital cubana, y más adelante seguiremos el tema de la delincuencia y el desabastecimiento en las provincias cubanas, un tema recurrente en el territorio nacional. Vamos a tener invitados desde San Antonio de los Baños y también en Guaro, en Mayarí, para conocer detalles al respecto. Mientras tanto, vámonos con el próximo tema que nos ocupa, la situación en la capital cubana. Pues el gobernador del territorio habanero, Reinaldo García Zapata, pues hizo el primer reencuentro total de los estragos de Ian en La Habana. Y hay que decir que no fueron los daños tan severos como están en el occidente del país, pero sí hay un importante número de casas dañadas en el casco histórico, sobre todo Habana Vieja, Centro Habana, 10 de octubre. Y las cifras son preliminares, pero son las cifras que tenemos oficiales. Por eso quisiéramos pues tener la visión de dos constructores sobre el impacto que puede tener esta situación tras el paso de Ian por la capital cubana para reparar o reconstruir estas viviendas. Vámonos directamente a La Habana. El contacto ahí en la capital cubana con Antonio Fon, visitaxistas y vicepresidente de Pemex Cup. Antonio, gracias y buenas tardes.
Gracias, ¿cómo anda usted?
Bien, Antonio. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, dio las primeras cifras de los daños ocasionados en La Habana por el paso en el occidente del país del huracán Ian. Honestamente, los daños no fueron cuantiosos, pero sí hay daños en la capital cubana, sobre todo en algo que usted ha estado alertando en este espacio muchas veces como vicepresidente de Pemex Cup, el daño que hay en el casco histórico por falta de recursos y de reparación en La Habana. Bueno, pues el gobernador de La Habana ha dicho que se perdieron 38 casas totalmente, fueron derrumbadas, sobre todo en la zona del casco histórico, y hay daños por más de 1.131 casas de diferentes índoles, ¿no? Antonio Fon, ¿cuáles son las condiciones para obtener materiales y recursos para reparar las casas que quedaron dañadas? ¿Cuál es el escenario que usted ve ahí en La Habana?
No, mira, las condiciones, aquí no hay condiciones para los materiales, la gente compra los materiales ilegalmente. El Estado proporciona muy, pero que muy poquito materiales a algunas personas que son damnificadas y esas cosas. Pero lo que es para tú reparar una casa, para tú hacer una casa, todo tiene que ser por fuera y eso vale millones de pesos. Aunque usted no lo crea, vale millones. Un saco de cemento doble debe estar en 2.500, más o menos por ahí. Los sacos de arena, ni hablar, la cabilla, ni hablar, la mano de obra. Es decir, que una persona común y corriente aquí no puede hacer nada. Si se le cayó la casa, se tiene que ir por un albergue o no sé dónde se va a quedar.
Las posibilidades de reconstruir son mínimas, Antonio.
Súper mínimas. Además, mira, La Habana tiene un gran problema. La Habana no es una provincia. Cuando tú tienes una casa, tú independiente, tú puedes hacer un esfuerzo y quizás tengas hasta una ayuda y tú puedes arreglar tu casa. Pero aquí tú no puedes arreglar nada porque si hay un edificio en unas condiciones malas, tú no puedes arreglar tu apartamento a como es, porque si se cae el edificio se lleva toda la reparación que hiciste.
Ahora, otro tema, Antonio, importante que tiene que ver con esto. Básicamente, con la excepción de las empresas militares, aparte de los altos precios de bolsa negra, en las tiendas que venden material de construcción del Estado para pueblo, ahí no hay nada.
Una esquina casi, un rastro de eso, donde dan material, y ahí no hay nada. Ahí lo que llega un poquito, un buchito de vez en cuando, y es un problema para coger algo ahí.
Entonces, y el otro tema, Antonio, hay gente que están albergada del ciclón de hace 5 y 10 años todavía en La Habana y no tienen propiedad.
Mira. Es una gran falsedad, mira. Una verdad resuelve los problemas, la mentira los crea. Han vivido 63 años con una mentira y una mentira y una retórica, que es mentira todo, mira. Aquí hay personas que llevan 30 y 40 años albergados, ¿entendió? Y esa gente no lo han sacado nunca a un albergue, entonces te dan un local ahí mal habido y la gente se acomoda como pueda ahí en el local.
Increíble, increíble la situación. Gracias, un placer como siempre, Antonio Fon en la capital cubana. Vamos a intentar ya la comunicación también ahí en La Habana con el presidente de Pemencup, constructor, maestro de obra de profesión, pues Rodolfo Gregory, para analizar cuáles son estos números que ha hecho disponible a los cubanos, pues el gobernador de la capital cubana, sobre los daños que ocurrieron en el territorio, muy inferiores al occidente del país, pero no obstante, son significativos para una ciudad como La Habana, donde tiene pues un fondo habitacional bien dañado y las posibilidades de obtener materiales de la construcción son mínimas en el territorio. De eso se trata, es lo que hemos querido estar conversando con algunos especialistas, ¿no?, en esta temática de la construcción, que es bastante compleja en la capital cubana, que tiene el fondo habitacional más dañado de todo el país y tiene municipios altamente y densamente poblados. Vámonos directamente a La Habana. Ahora tenemos el contacto con Rodolfo Gregory, presidente de la corporación Pemencup y constructor de profesión, maestro de obra. Gregory, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Gregory, ayer sí, el gobernador de La Habana hizo público unos datos. La realidad es que La Habana no tiene el nivel de daños que ha ocurrido por Pinar del Río, sobre todo la capital de Pinar del Río, el municipio San Juan Martínez y otras partes del territorio occidental. Pero no obstante, La Habana, que como bien ha dicho usted en otros programas, tiene el casco y el fondo habitacional más dañado de Cuba, la cantidad de edificios que hay en La Habana dañados y en fin, y años sin mantenimiento. Ayer García Zapata, Reinaldo, el gobernador de La Habana, dio las primeras cifras en cuanto a los daños que dejó Ian en la capital cubana. 38 casas se derrumbaron en La Habana, muchas de ellas en el casco histórico, Centro Habana, Habana Vieja, 10 de octubre, y hubo daños en más de 1.131 casas de distintos índoles. Rodolfo Gregory, ¿qué capacidad tienen los habaneros de conseguir material y reparar los daños en esas viviendas?
Bueno, ninguna. Ninguna, puesto que aquí los materiales están por encima de nada. Aparte de eso, pues el más dañado ha sido Pinar del Río. Todos los vecinos están para Pinar del Río, de material, de los poquitos que le están dando a Pinar del Río. Ahí aparecen materiales a cadena turística, para otras instalaciones que no sean para la población. La población aquí está, la situación de la población aquí es caótica. Nosotros no, porque yo no firmé eso, pero aquí el pueblo firmó el proyecto de la familia, pero eso ha sido por gusto, porque la atención a la familia ha sido muy poca. Aparte de eso, cuando anunciaron el ciclón, los superintendentes, ni los delegados, ni ninguna de esa gente vino a dar vuelta al barrio a ver para las posibilidades que había de evitar un posible derrumbe, de evitar un ¿cómo se llama?, que se cayera la corriente, los árboles, no vinieron a podar árboles, no limpiaron cantarillas, ¿verdad? Aquí en La Habana el agua no fue tan tan, pero si hubiera sido el agua como es, se hubieran inundado La Habana completa, pues con los alcantarillados ninguno lo limpiaron, por estar pendiente de la firma de la votación del Código de la Familia.
Rodolfo, ustedes por años en Pemencup han tratado de hacer el máximo esfuerzo para ayudar a cubanos a reparar sus viviendas, pero ustedes también tienen limitación, no hay materiales de construcción.
Sí, nosotros tenemos limitación aparte de que tenemos limitación por los materiales, tenemos limitación por el gobierno. Hay cosas que no las permiten porque nosotros lo hacemos en secreto, pero cuando nosotros declaramos ayuda, nos dicen que no.
Rodolfo, ¿en qué terminó, Gregory, el tema de los subsidios? Dicen que ya no se, básicamente no se dan subsidios.
No, los subsidios aquí se cayeron porque es que los subsidios, los últimos subsidios que dieron, vino el tornado, está bien, tenían esa gente prioridad, yo estoy de acuerdo con eso. Y después que del tornado, que no ha terminado todavía con lo del tornado, todavía no se ha terminado, desde la recuperación del tornado, eso que dicen de que se terminó, eso es mentira, no se ha terminado. Ahora más el ciclón este, cuando el tornado le tumbaron todos los suicidios, no dieron más suicidios, no dieron más nada. Para los suicidios nunca hubo materiales. Y ahora con este problema, pues imagínate tú, menos que menos. Aquí los materiales aparecen en la calle, no sé de qué manera, pues aquí todo está controlado, de qué manera aparecen en la calle. Pero en los rastros donde legalmente tienen que vender esos materiales no aparece. Y en la calle, imagínate tú.
Gregory, para el cubano que lo escucha, mencióneme usted que está en el giro, ¿alguno de los precios del cemento, la cabilla, la arena, los materiales, cuánto valen en la bolsa negra?
Bueno, en la bolsa negra aquí el cemento a granel, el saco doble está a 2.800. La cabilla está a 2.000, a 1.800, a 2.000 y a 2.200, 2.300. La arena está también por los sacos de arena doble, están a 200, 300 pesos. El pueblo de piedra está a 200 pesos el saco doble, y así sucesivamente.
Gregory, entonces hace falta una fortuna para fabricar una casa, para reconstruir.
Sí, por lo menos aquí en Cuba tienen que llenar el Capitolio de dinero para poder reparar una casa.
Increíble. Gracias, Gregory, en la capital cubana. Un placer, como siempre. Pues Rodolfo Gregory, presidente de PEMENCUB. Vamos al tema de los alimentos y precisamente vamos a intentar a ver cómo andan las cosas allá en San Antonio de los Baños, en Artemisa, con el miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, para poner en perspectiva qué es lo que han dado, qué dieron el fin de semana, supuestamente el sábado día primero, pues, y domingo 2, pues comenzaron a repartir la canasta básica. Sin embargo, los cubanos, que aunque no es definitivamente lo que va a resolver el problema de la alimentación mensual, es una ayuda sobre todo al inicio del mes. Sin embargo, para sorpresa de muchos cubanos, en este mes vino con más limitaciones la canasta básica. Vámonos directamente a San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba, en el occidente cubano, el contacto con Daniel Alfaro Frías, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República y también usufructuario. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, nos ha llamado la atención las denuncias de muchos de ustedes, los cubanos, en varias partes del territorio nacional, que a pesar del huracán, de los daños, los apagones, las protestas en La Habana y demás, el escenario represivo que hay en el país, empezaron a repartir la canasta básica, insuficiente para la familia cubana, pero al menos algo para los primeros días del mes. Pero los cubanos están denunciando que en la mayoría de las bodegas ha llegado inconclusa. No vino todo lo que tienen que vender. ¿Cómo han dado este tema por ir por San Antonio?
Bueno, Tomás, esto se presenta, ese mismo escenario se presenta en muchas partes del país y San Antonio no deja de ser el centro de ello. Hoy mismo yo estuve enterándome de bodegas que sí, que están con ese mismo problema. En algunos lugares no han llegado los productos completos.
¿Y la alternativa, Alfaro, en la bolsa negra, qué se resuelve?
Bueno, Tomás, en la bolsa negra muy poco, ya que usted sabe que esta cosa de la bolsa negra sale de lo que es los almacenes y de las entidades estatales, y entonces está muy difícil, en la calle no hay nada que se pueda resolver. Incluso hoy en día en mi vivienda he tenido la visita de madres de algunos familiares de los presos del 11 de julio que están con la soga al cuello, que no tienen nada que llevar a la visita de los presos, y la situación cada día se agudiza más en el país. El Estado no vende nada y por la calle tampoco se consigue nada, aparte que dinero está híbrido. Y esa es la situación que está hoy aconteciendo en por lo menos en esta provincia.
Ven acá, Alfaro. Si en la calle la cosa es mala, en prisión aún es peor. Una pregunta le voy a hacer. la situación sabemos que es crítica en cuanto pues a la alimentación. La alimentación ha mejorado el suministro energético en San Antonio, teníamos entendido con usted. Sin embargo, la alimentación sigue siendo una cuestión aguda, muy complicada. ¿Hasta dónde puede aguantar esta situación? Me decían en otras provincias del país que es tanta la miseria que hay que se ha disparado la delincuencia. ¿Es verdad esto?
Bueno, Tomás, en emisiones anteriores yo le comentaba a usted, y creo que fui un poco...
Modesto.
Que en meses venideros iba a aumentar la crisis de la hambruna. Y así mismo se está proyectando. Esto todo se está proyectando en base al vandalismo. Ya el cubano no encuentra dónde agarrar y ya la gente busca por lo más fácil, el robo. Le van arriba a los campesinos, ya no puedes tener ningún animal porque te lo llevan. Incluso en las viviendas están habiendo muchos robos en viviendas y sobre todo, te vuelvo y te repito, en la parte de la agricultura, aparte de algún daño que hizo el ciclón, también está haciendo mucho daño el vandalismo que están llevando a cabo por el hambre que tiene el pueblo y que no hay nada donde comprar nada, ni hay nada que pueda resolver esto momentáneamente, aunque sea.
Bueno, y parece ser que vandalizan a los campesinos son los más exitosos, porque las empresas estatales no hay mucho que robar.
No, las empresas estatales, figúrate, el Estado no tiene nada. La gente tiene que buscarse contra el campesino, que es el que a sangre, sudor y lágrimas, como digo yo, puede sembrar aguito para tener alguna comida para la familia. Y esto, figúrate, cuando te lo llevan, tú sabes cómo es el estrago.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, ahí en el territorio de San Antonio de los Baños, en Artemisa. Vamos a la comunidad rural de El Guaro, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. Vamos a ver si logramos el contacto allí con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, para que nos ponga en perspectiva qué han dado por la canasta básica en medio de la crisis de abastecimiento y de productos de aseo que afecta a todo el país a lo largo y ancho del territorio nacional. Guaro no es la excepción, es una comunidad rural, como bien dije anteriormente, que pertenece al municipio de Mayarí, en Holguín. Y vamos ya a conocer detalles en ese pueblo, cuál es la situación, cómo ellos están sobreviviendo ahí a la realidad nacional de las penurias. Ahora se resolvieron un poco los apagones, pero el tema del desabastecimiento es cada vez más crítico. Y para esto tenemos el contacto allí en Guaro, la comunidad rural de Guaro, en Mayarí, en Holguín, con la activista de la Corriente de Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a todo el colectivo de trabajo y a la audiencia.
Bueno, cuéntenos, el día primero repartieron la canasta básica, ¿cuán efectivo es la cantidad de productos que dieron ahí? Porque tenemos entendido que en esta oportunidad los productos de aseo, sobre todo el jabón, llegó para personas mayores de 65 años. ¿Qué dieron el día primero, Teresa?
Bueno, el primero llegó, según yo tengo entendido, porque no he ido a la bodega, 2 libras de arroz fue lo que me dijeron primero y 2 de azúcar, pero según me estaban diciendo ahorita, ya lo completaron. Y granos, Tomás, ya va a ser el tercer mes que aquí no traen ni chícharos ni frijoles por la canasta básica. Y el jabón, ahora en día atrás vieron, según la cantidad de personas en el núcleo, es decir, vendieron más de 4 personas, 3 jabones y así, de baño. Y ahora trajeron para los mayores de 65 un jabón que dicen que ese jabón es cebo, es una cosa malísima. Así estamos, mijo. Y la libra de frijol en los puntos de los particulares está a 170, 180. ¿Quién puede alcanzar eso, Tomás? ¿Tú crees que la gente que tiene un salario y una chequera pueden estar comprando esas cosas? Y de la carne ni hablar, imagínate tú, con esos precios de 250 pesos. No es fácil, este pueblo está viviendo una situación de hambre que no tiene nombre. Ayer mismo no trajeron pan. Hoy dicen que hay, así que ya tú sabes.
Me hablaron, Teresa, me han hablado de... hay dos provincias cubanas, Camagüey y Santi Espíritus, que debido a la situación de los apagones, la leche en polvo que se está dando, porque ya leche fresca, eso es una asignatura pendiente en Cuba, eso es como el azúcar blanca que desapareció. La leche en polvo sí ha llegado en algunos pueblos, no sé cómo anda esto ahí en Guaro.
Y es una leche, la última leche que yo vi de San Polvo, una leche que es una cal, una cosa malísima, una cosa blanca.
Sí, porque no es leche fresca, es leche en polvo procesada y parece que es de mala calidad, es importada, tengo entendido que es importada.
Sí, porque hay una leche en polvo que es amarillita, que esa es buena, pero esa otra blanca no sirve para nada.
Bueno, ven acá, Teresa, ¿y dónde fueron a dar la leche, dónde fue a dar la leche en polvo de las vacas cubanas? ¿Qué pasó con eso?
Bueno, pero ¿qué va a pasar con eso? Toma, tú sabes que aquí todo ha ido desapareciendo poco a poco. El campesino no tiene estímulo de ningún tipo, ha sido un esclavo siempre. ¿Y para qué va a ir? ¿Va a producir? ¿Y lo del gobierno para qué? Los que trabajan en... tú sabes que los que trabajan en las cosas del gobierno lo que hacen es robar para sobrevivir. Aquí nada funciona porque este tipo de sistema no funciona. Mira, ¿tú viste la cantidad de ambulancias, oye, de ambulancias, de carro patrulla?
Y camiones, y camiones que sacaron cuando salieron la gente a protestar en La Habana.
Así mismo, camiones. Yo vi estos tanques.
Ajá.
Voy a decirte que aquí están cargando a los muertos en una camionetita que es de una empresa. Oye, Tomás, ¿cómo estamos? Aquí falleció hace como 5 días un muchacho. Y a la hora de enterrarnos no había ni arena para tapar la sepultura.
Increíble. Teresa, otro tema. ¿Diría usted que las dificultades que enfrentan los cubanos ha aumentado la delincuencia?
Imagínate, Tomás. Ahora es que la gente que... Ya tú sabes, las personas honradas no roban, aunque el hambre es mala consejera, ¿no? Pero ahora la gente... Yo no dejo mi puerta abierta, rara vez pongo un candado en la portería, porque en tiempos atrás, que todavía no estábamos así, me llegaron una bicicleta en el portal. Imagínate tú ahora. Ahora, los otros días un campesino ahí le llevaron creo que como 7 vacas de un golpe. Ahora sí es verdad que esto se ha puesto, vaya, ya esto no tiene nombre, Tomás. ¿Qué piensa esta gente con este pueblo? Oye, mío, el servicio de poder que esta gente tiene es una cosa enfermiza. Suelten ya, porque están matando a un pueblo sin comida, sin medicina, sin transporte, sin vivienda. ¿Cuánta gente no tiene vivienda, Tomás? Sin nada. ¿Cómo la gente puede vivir así, de esa manera, mijo? Nosotros estamos en la edad de piedra, ¿no? No tiene otro nombre, mijo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped en Guaro, en Mayarí, para Cuba al Día. Vámonos una brevísima pausa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba...